Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 3 de mayo. Comenzamos el programa recordándoles, como siempre, que nos pueden escuchar en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y si se van moviendo a algún lado, bueno, y pierden la señal, ahí está, pues, siempre en nuestra aplicación. También en Duna.cl, por supuesto. Ahí están las noticias, los programas, la música de Radio Duna y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube, en vivo. Sí, pues está la imagen en vivo. Pueden saludar, si quieren, no sé. No sé si pueden. ¿Se pueden hacer comentarios, no sé. Ojalá que no. Ojalá que sí. A veces uno quiere saber lo que dice la gente, otras veces no, para que voy a ser bien franco. Depende del momento de la gente también y del país. Bueno, estamos ahí en vivo y también como podcast. Así que hay muchas alternativas para estar conectados con Radio Duna. Hoy tenemos nuestra sección ¿Y qué tal si salimos? Con Quique Llávar, por supuesto. Y va a ser un programa cargado a la gastronomía, porque vamos a estar con el chef Carlos Carmona. Él es director de Patrimonio y Cultura de Le Toc Blanche. ¿Qué es Le Toc Blanche? Bueno, es en este caso el capítulo chileno de una organización internacional de chefs. En el capítulo chileno hay 57 miembros oficiales, todos destacadísimos chefs que trabajan en restaurantes, en hoteles de alta gama, como se dice, escuelas gastronómicas, etcétera. Y ellos tienen una beca, y de eso vamos a conversar, de la beca de Le Toc Blanche, que impulsa la carrera en gastronomía de jóvenes de la región metropolitana, de la región del Maule, también de Los Lagos. Vamos a conversar, por supuesto, también sobre comida chilena, sobre patrimonio o gastronomía patrimonial de nuestro país. Así que interesante conversación la que tendremos esta tarde con el chef Carlos Carmona, como les decía. Y a propósito de gastronomía, ¿les gustan las milanesas? Sí, ¿les gusta la milanesa? La escalopa, la clásica escalopa. Sí, porque en Argentina le dicen milanesa. Y hoy es el día de la milanesa. Nosotros tenemos acá cerquita, nosotros estamos aquí en el sector de Escuela Militar, hay un local de milanesa muy cerquita acá. Una tremenda milanesa. De todo tipo, además. Ah, milanesa, qué sé yo, con huevo, milanesa napolitana también. Que tiene un origen bien curioso. Bueno, les voy a hablar de esto porque es el Día de la Milanesa. Y fíjense quién dice el Diario de la Nación, que en Argentina se consumen unos 300 millones de kilos de milanesa por año. 300 millones de kilos. ¿Qué gente más buena para comer milanesa? Un total de 11,4 kilos por persona. Cada argentino, Argentina, por supuesto, come 11,4 kilos de milanesa al año. Esto comenzó el año 2011, la celebración del Día de la Milanesa. Se hizo una campaña, se hizo una votación y finalmente se establece el Día Oficial de la Milanesa. A caballo, dice, a la napolitana, de pollo, de carne, con papas fritas, huevos fritos, con puré. Dice que es una de las reinas de las mesas nacionales, por supuesto, junto con el asado, sin duda. La receta no tiene un inicio oficial, pero se dice, hay varias historias, y una de las más, de las historias más tradicionales, de acuerdo con esta nota, viene del siglo XII, no en Argentina. ¿Qué estaría pasando en Argentina el siglo XII? Vaya a saber uno. En lo que es hoy día Argentina. Bueno, es bien diversa, así que sin duda que había algún tipo de población indígena en esa zona, en esos tiempos. Pero siglo XII, en la ciudad de Milán, había guerra. Estaba sitiada Milán. Esto cuenta la historia, o el mito, no sé, la leyenda. Estaba sitiada por el ejército, me imagino, de otra ciudad. Y, bueno, para poder sobrevivir, ¿qué hicieron? Sacrificaron a... comieron milanesa. Básicamente inventaron las milanesas. Dijeron, ¿qué podemos hacer para sobrevivir? Bueno, hagamos milanesas. No, inventaron las milanesas porque tenían carne. También tenían... me imagino que tenían carne, tenían pan y tenían aceite. O trigo. Entonces usaron la cosecha de trigo. Hicieron pan, lo rallaron. Ingeniosos igual. Inventar la milanesa. Bueno... lo que pasa es que estaban sitiados, entonces en época de guerra, en época de necesidad, obviamente. Ahora, bueno, si uno está sitiado, tener unos animales y poder comer milanesa. Porque hay otros sitios que han sido bastante más dramáticos. Bueno, y después en Argentina, uno dice la milanesa napolitana es de Nápoles. No. De acuerdo con esta historia, la milanesa napolitana, que es esa que lleva jamón, queso y salsa de tomate, como que fuera una pizza, pero en vez de masa, milanesa. Bueno, dice que fue inventada en un local de Luna Park, frente al Luna Park, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, en un local que se llama Napoli. Y por eso es que se llama napolitana. La inventaron básicamente para ocultar el exceso de cocción de una de sus milanesas. Se les pasó la mano con la milanesa y dijeron, ¿cómo tapamos esto? Ahí le pusieron jamón, queso, salsa de tomate y dijeron, acabamos de inventar la milanesa napolitana. Hay cuatro tipos de corte, dice también esta nota, que se puede utilizar. La nalga, así dice. La bola de lomo, la cuadrada y también el cuadril. Eso es básicamente lo que puedo contarles acerca de la milanesa. Oye, hay una disputa importante en España porque el gobierno decidió eliminar un premio, el premio nacional, así tal como existe el premio nacional, qué sé yo, de las artes, el premio nacional... de no sé cuál otro, de literatura, premio nacional de arquitectura, no sé, de otras bellas artes, dice, teatro, o sea, se daban bellas artes en teatro, música y otras disciplinas. Bueno, se daba también en tauromaquia, considerado arte, el arte de los toros, que no sé si de arte tiene algo, bueno, algo de arte tiene, pero es un arte bastante cruel. Esto es opinión mía, digamos. Terrible, no sé si han visto corridas de toros. Yo nunca he visto una corrida de toro en vivo, espero no verla. He visto eso sí por televisión. Antes transmitía, no sé si todavía se transmite, ¿sí? Antiguamente transmitía en televisión española, día domingo, sábado, no sé, fin de semana, varias horas de corridas de toro. Tremendo. Bueno, una vez comí en España, pero no era, se llama así, es una especie como de estofado, se llama de rabo de toro, de lidia, rabo de toro de lidia, era rabo de toro, eso sí, no sé si era de lidia o no, no sé, pero bueno, se hace un estofado con esa. Llevé a un amigo a ese, lo invité a almorzar, almorzamos, qué sé yo, y mi amigo actualmente es vegano, pero vegano, 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 vegano. O sea, ultra, ultra vegano, sí. No sé si esa invitación habrá tenido algo que ver. Espero no haber... a lo mejor... Espero que no recuerde con rabia, digamos, esa ocasión. Si eso influyó en que se hiciera vegano, bueno, puede ser. Pero el punto es el siguiente. Han eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia, que había sido instaurado el año 2011. Dejó fuera del catálogo de premios este premio que entrega el Ministerio de Cultura y se va o sea, lo suspende y ha iniciado los trámites para su completa eliminación. Esto lo adelantó el diario.es. Lo confirman también otros medios y hay una serie de críticas en contra de Ernest Urtasun o Urtasun, no sé cómo se dice, me imagino que es Urtasun porque no tiene acento en la U, en la segunda U, digamos. Porque, bueno, es un ministro de Cultura que ha sido bastante, bastante polémico en el último tiempo. Dice desde el ministerio que justifican esta eliminación diciendo que las tradiciones evolucionan y ahora hay una mayoría social en contra del maltrato animal, así que hemos decidido no premiarlo. Y el propio Urtasun intervino en un programa que se llama El Rojo Vivo y dice: yo creo que hay una mayoría de españoles que se preocupan cada vez más por el bienestar animal y que no comparten el maltrato animal. Esto lo he dicho desde que llegué a ministro. No es solo una convicción personal mía, dice el ministro, que también lo es, eso lo agrega él, sino que creo que es un sentir mayoritario de una parte de españoles que cada vez entiende menos que se practique la tortura animal en nuestro país. Y en cualquier caso, lo que entienden aún menos es que estas formas de tortura animal sean premiadas con medallas que van asociadas a premios dinerarios y que por lo tanto se le dedique dinero público. Esto ha levantado, obviamente, la revuelta del mundo de los toros. Los ministros pasan, dice la tauromaquia queda. Dicen ellos que han estado durante años en esta misma situación. De hecho, se cita a Eduardo Miura. Ustedes saben, existen los toros de Miura. Y que son una ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Que son toros de la bla bla bla. Bueno, se me acaba de ir la palabra, pero no importa. Él es un representante del mundo taurino en todo caso. Y dice que es una mala noticia. Y que estos están siempre pegando tiros contra los toros, pero hombre, dice, ¿qué le vamos a hacer? Así llevamos 200 años casi. No me sorprende, pero ¿qué más van a hacer? Dice, ¿qué más van a hacer? ¿Van a retirar todos los cuadros y las esculturas que hizo Picasso inspirados en los toros? Según ellos, los toros solo producen sangre y dolor, pero en realidad no saben que la fiesta de los toros inspiró a Picasso, a Goya y a muchos otros grandes artistas. ¿Los quitamos de los museos también?, se pregunta Miura. Más de alguien va a proponer eso, se los aseguro. Bueno, muchos otros representantes del mundo taurino también salieron a protestar en contra de esta medida. Y Victorino Martín, que es presidente de la Fundación del Toro de Lidia, dice: los ministros pasan, pero la tauromaquia se queda. Dice que hay una discriminación ideológica detrás de esta decisión de Urtasun. Y dice que el toro, además de la tauromaquia, vive un gran momento. Han intentado acabar con la fiesta otras veces, como cuando intentaron cerrar plazas, que no fueran los jóvenes a las plazas, pero los jóvenes han vuelto a los toros, se están recuperando las plazas y no van a poder con la tauromaquia. Con lo que tal vez van a poder, no lo sé, es difícil también, es con el inglés por parte de los franceses. ¿Qué está pasando? Ustedes saben que hay una lucha desde hace muchos años, por lo menos 30 años, bueno, y de antes incluso, pero en los últimos 30 años se ha realizado en España un movimiento para evitar que el inglés o que otros idiomas, digamos, se tomen el habla francesa. El habla francesa. Bueno, de hecho, el año 94 se impuso la ley Toubon, dictaminó que el francés es la lengua oficial y obligatoria, digamos, lengua oficial es siempre, ha sido siempre, pero obligatoria para la publicidad, para los nombres de los productos y los avisos oficiales. El nombre de los productos, imagínense. O sea, nosotros acá tenemos un montón de productos que tienen nombre en otros idiomas, en inglés, básicamente, pero también en otros. Bueno, dice que ahora el objeto de la disputa son los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de París, que no queda nada. Y hay una resolución adoptada ayer por la Cámara Baja del Parlamento que urge a los organizadores de los Juegos Olímpicos, y así como a los atletas, a los entrenadores y a los periodistas, a comunicarse en francés lo más posible. Esto, claro, los tiene preocupados, por supuesto, la pérdida de la influencia del idioma. Y han criticado muchas cosas que se hicieron en este proceso. Por ejemplo, originalmente se había utilizado un lema para los juegos que decía Made for Sharing, en inglés, obviamente, hecho para compartir. Y había otras campañas que promovían los Juegos Olímpicos que decían, por ejemplo, Choose France, o sea, elige Francia, o Made in France, hecho en Francia. Todo eso ha sido tremendamente criticado. En el caso de la Copa del Mundo de Rugby, el equipo francés tenía escrito en sus camisetas Copa del Mundo de Rugby en inglés, Rugby World Cup, en inglés. Y en vez, digamos, de Le Coupe du Monde de Rugby, no sé cómo se da rugby, pero alguna cosa así de ese. Bueno, dice Annie Genevard, que es una parlamentaria conservadora, promotora de esta idea de luchar por, o sea, de fomentar el idioma francés en los Juegos Olímpicos y fomentarlo con bastante fuerza, digamos. Dice que esto demuestra que la pelea por el francés nunca termina, incluso en las esferas más oficiales. Y espera, dice ella, que se hable, por ejemplo, en vez de skateboard, ¿ya? La patineta, se hable de planche à rouler. Viene la competencia de planche à rouler. Nadie va a entender, ¿por quién va a entender eso? De skate. En vez de, por ejemplo, en point break, que es un término técnico que se utiliza en el surf. ¿Cómo le dirán al surf? Porque surf es una palabra, me imagino que es palabra inglesa, no sé. Hay muchas palabras en inglés que tienen un origen francés en todo caso. Bueno, hay que decirle rouleau de cap. Dice, bueno, tengo mis dudas que vayan a usar esto, pero esperamos en todo caso promover lo más que se pueda el francés. Hay muchas plataformas, muchas formas de comunicación hoy día en todos los países del mundo donde dominan otros idiomas y particularmente domina el inglés. Y el caso del francés está siempre infiltrado por palabras nuevas, tal como nos ocurre a nosotros, especialmente en ciertos ambientes. Nuestros compañeros de información privilegiada, por ejemplo, hablan mucho con términos en inglés, que el M&A, que el JV, que el no sé cuánto, porque claro, son palabras, son términos acuñados en Estados Unidos en general o el mundo anglosajón, que son muy específicos, muy concretos, que se refieren a algo, y bueno, obviamente que a veces es necesario utilizarlo para que las personas que lo entienden, digamos, puedan efectivamente tener una comunicación fluida. Ahora, claro, de vez en cuando tal vez sería bueno explicar, ¿no es cierto?, a qué uno se está refiriendo cuando utiliza efectivamente esos términos en otros idiomas. Ok, por ejemplo, deberíamos erradicar el ok. ¿Qué podemos decir? Bueno, como don Patricio. Bueno, escuché un poquito de música. Este es Morrissey con Every Day Is Like Sunday. This is the coast of
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Novedades del mundo gastronómico nos trae siempre Enrique Llavar. Algunos estrenos y también algunos que yo podríamos decir que ya son prácticamente clásicos, ¿o no?
De todas maneras.
¿Qué es lo que vamos a conversar hoy día? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Qué muy bueno. Bien. Oye, bueno, los capítulos anteriores, los programas anteriores, hemos estado hablando de brunch y me hicieron una invitación a un brunch distinto.
¿Ya?
En un restaurante que es clásico. No sé si es un brunch propiamente tal, pero en el lugar donde es originario, hay una tradición de que este plato se come todos los sábados, ¿ya? Y en general en la hora de almuerzo, pero la hora de almuerzo que puede partir un poquito antes. Hablo de nada más y nada menos que de la feijoada. La feijoada brasilera, que, es un plato muy popular, uh-huh. Que claro, se hace todos los sábados en Brasil, que es parte probablemente de los distintos restaurantes buffet que hay en todo Brasil y toda la oferta gastronómica que tiene Brasil. Es un plato que es fundamental y que es casi un eje de la gran parte de cómo se prepara la gastronomía de la carne y también el frijol negro, que creo que es un ingrediente que es muy interesante. Entonces, ¿dónde probar la mejor feijoada a mi gusto? En un restaurante que es netamente brasilero, un restaurante que aparte tiene una hacienda donde prepara todos sus productos, y hablo de nada más y nada menos que Rubaiyat.
Rubaiyat, sí.
O sea, en Rubaiyat uno se va a la segura, porque es un lugar tan netamente brasilero que ese día de Ponte Tú, que yo fui, habían varias personas de la Embajada de Brasil que estaban almorzando, y ¿era? Habían algunos brasileños.
¿Qué mejor señal?
Claro, y algunos brasileros ilustres. Entonces, eso te dice al tiro, este es un lugar donde se respeta muchísimo la tradición brasilera y la comida brasilera. Pero bueno, para la gente que no conoce Rubaiyat, es un restaurante que partió en Sao Paulo en el año 1951 y es un restaurante importantísimo que tiene distintas sedes en Brasil, tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro, en Argentina, que en Buenos Aires, y Madrid y Chile. Chile, Rubaiyat abrió sus puertas en el año 2016. Ha sido muy conocido por ser uno de los lugares donde se hace la mejor carne acá en nuestro país, porque la mayoría de los cortes que ellos tienen cortes de Angus, de Hereford y de Wagyu, son de animales que los crían en su propia hacienda, en la hacienda Rubaiyat, que está ubicada al sur de Brasil, donde estos animales se crían con una alimentación 100% natural, donde preservan la calidad y la vida digna también de este animal. Es como cuando hablan como de las carnes orgánicas.
¿Ya?
A eso se refiere. No es que, porque, ¿cómo hacer la carne orgánica? Es cuando claramente los animales respetan su alimentación natural y no tienen hormonas ni ningún otro tipo de alimentación que fomente el crecimiento. Y eso es lo que trae Rubaiyat, que es conocidísimo, o sea, usted lo recordará porque se estuvo hablando muchísimo de Rubaiyat cuando vino Luis Miguel a esos 7 conciertos que...
Ah, ahí va.
¿Te acuerdas?
Claro.
Estuvo comiendo ahí en Rubaiyat. Lo vieron ahí.
Ya.
Junto a su señora, a su mujer.
Ajá.
Así que estuvo ahí harto tiempo en la prensa y todos se montaban. ¿De dónde viene Rubaiyat? Viene de esta herencia, de esta carne que hace tan bien, tanto en Brasil como en Argentina, como en Madrid. Así que bueno, la invitación de todos los sábados, de todos los últimos sábados del mes que hace Rubaiyat, es a comer feijoada, donde ellos lo definen como la instancia ideal para poder acercarse a disfrutar de este sabor típico de Brasil, con el aroma y el sello de esta marca brasileña que aterrizó en Santiago en el año 2016 y celebra este año su 8º aniversario. Entonces, el último sábado de cada mes van a ofrecer este buffet de feijoada, donde lo prepararon de manera estratégica para poder ir degustando todos los componentes para armarse su propio plato de feijoada. Entonces uno parte, se acerca a la mesa y lo primero que se encuentra es el guiso de frijoles.
¿Ya?
¿Ya? Que ponen incluso al lado unas tacitas para que uno pueda probar el guiso de frijoles solo.
Perfecto.
Y decidir ¿sí? Lo va a incorporar
como
al plato.
Sopita.
Sí, exactamente, como sopita.
Ya, muy sabroso, muy bueno.
El frijol negro más encima también de la hacienda Rubayat.
Con esa preparación. Sí,
pues. No, increíble. Bueno, tienen el frijol negro, la carne de cerdo, que la carne de cerdo de la feijoada está preparada, básicamente los interiores, todo el del cerdo entra a la olla.
Ya.
¿Ya? Acá, obviamente, para los paladares que son un poquito más mañosos, están separadas las preparaciones de la carne de cerdo, pero hay algunas cosas que son poco comunes dentro que uno encuentra en los restaurantes y que acá uno puede probar. Por ejemplo, las orejas de cerdo.
Ya.
Ya. Que están preparadas con, en el fondo, en este caldo de feijoada. Las manos de cerdo. Y en el fondo también hay otros embutidos hechos de cerdo. Junto a eso, costillas de cerdo también. Piña asada.
¿Comiste algo de eso, no?
Sí.
¿Sí?
Ya. Rico.
Sí.
Sí, sí, sabroso. Yo no lo había probado nunca.
Ya, las manitos son. Yo esa la he probado. Las orejas creo que no.
La creo textura no, no, yo le dije en una de esas la textura. Pero no. No, no se sintió nada especial.
Cerdo, con todo cariño a los cerdos, pero son muy nobles. El cerdo es muy noble.
Sí, la carne de cerdo de verdad es muy, muy noble. Así que de verdad, bueno, la preparación.
¿Qué le vamos a hacer?
Increíble. Así que, bueno, farofa.
Ya.
¿Sabes lo que es la farofa?
Sí. Eso es como una. Es como hecho de harina, me parece, ¿no? No.
La gente dice que malamente es de harina de tapioca.
De tapioca.
Pero no, es la tapioca rallada.
Tapioca.
La tapioca rallada.
Es como una harina, así como. Hay que comerla acompañada de algo. Porque...
Sí. Si no, un poquito seca.
Un poquito seca, sí.
Pero claro, la farofa que en el fondo mezclado con este guiso.
Con el guiso de la feijoada, claro.
Increíble.
No, anda muy bien.
Yuca frita, arroz blanco, vegetales salteados y una gran variedad de acompañamientos. Probé, Polo, una piña asada que estaba increíble. El plátano también asado, que le da un sabor. Plátano asado y frito, que le da un sabor increíble, que realza muy bien. Esa textura que de repente se necesita y que ayuda a darle un crunch especial a los platos. Bueno, Rubayat, todo esto usted lo puede acompañar de la excelentísima carta de vinos que tiene, pero una de las mayores gracias que tiene Rubayat, que no es un restaurante barato, pero un restaurante que se enfoca muchísimo en la atención. ¿Ya? Es un restaurante donde ellos se dedican a que sus comensales salgan muy contentos, muy felices con la atención que recibieron, y es algo que se nota desde que uno entra hasta que sale de Rubayat. O sea, la atención es de primer nivel. O sea, esa atención a la antigua, donde uno incluso se puede sentir hasta un poquito incómodo de tan atendido que te tienen. Ese es el nivel que tiene Rubayat en cuanto a la atención. O sea, desde valet parking, todo muy preparado para que uno lo pase muy bien. Y lo otro, una seguridad alimentaria que a mí me llamó muchísimo la atención. Uno de los estándares que tiene Rubayat es que hay una tecnóloga de alimentos, una ingeniera de alimentos, que está todo el rato revisando la temperatura de las cosas que están en el buffet, y uno puede ver cómo van entrando y saliendo platos, no necesariamente porque estén vacíos, sino porque ya necesitan ser cambiados.
Ya.
Entonces, uno se... está ahí comiendo, preparándose esta feijoada en el buffet, y sabe que todo lo que está probando está siendo monitoreado y está muy fresco. Y eso es una de las gracias que definen la excelencia también de este restaurante, que ha sido múltiples veces premiado por el Círculo de Cronistas Gastronómicos, por distintas revistas especializadas. Los días sábados, el último sábado de cada mes, el valor de la feijoada es 32.900 pesos para adultos y 19.900 pesos para niños. Eso no incluye, por supuesto, los líquidos son aparte, y la gran carta de vinos que tiene Rubayat también es un punto interesantísimo como para poder detenerse, porque de verdad hay más de 200 etiquetas de vino. Incluso tienen ahí un proyecto para empezar a trabajar algunas copas de vino de vinos ícono, es decir, de lo más alto de cada viña, tener ahí algunas copas de vino disponibles para que los comensales puedan pedir el vino por copa y no necesariamente por botella. Y lo último para destacar, que quedó muy bonito, yo no lo conocía antes, interiorismo que hizo Hugo Grisanti y Cana Kusen, refaccionaron Rubayat y quedó espectacular. Así que
buenísimo.
Vayan a conocerlo.
Excelente, muchísimas. Ahí en esto está en Nueva Costanera.
Nueva Costanera, 4031.
Perfecto. Enrique Llávar, ¿y qué tal si salimos todos los días viernes aquí en Aire Fresco? Muchísimas gracias. Universidad San Sebastián, primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Y estás a punto de llevar tus asados a otro nivel con Carnes a Punto, donde cada corte proviene de una triple selección del mejor ganado del sur de Chile. Encuéntralos en Jumbo, en Tiendas a Punto o Delivery en carnesapunto.cl. Y participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante. Zero Project se realizará en el Hotel W. Te puedes registrar gratis en descúbreme.cl. Ojo que los cupos son limitados. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y Duna.cl.
No hay necesidad de apurarse, no hay necesidad de brillar, no hay necesidad de ser alguien más, sino uno misma.
En Duna, la escritora inglesa Virginia Woolf. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
5 años de certificación ha recibido la carrera de arquitectura de la Universidad de San Sebastián por la Agencia Acreditadora de Chile, garantizando su calidad hasta el 2029 para nuestras sedes en Santiago, Concepción y Puerto Montt. Reconocimiento que valida el nivel académico, la exigencia de la malla curricular y los proyectos de vinculación con el medio de nuestra carrera de arquitectura. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Una niñez tormentosa y una vida de adicciones no impidieron que Stevie Ray Vaughan se convirtiera en el guitarrista de blues más talentoso de su generación. Venerado por sus pares y aclamado por la crítica, Stevie Ray apenas tuvo 35 años para demostrar su talento antes de terminar sus días en una tragedia aérea. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila me cuida en cada etapa de la vida y cuando más lo necesito. Porque además de ser una red de clínicas y centros médicos, es la mejor red privada en GES y tiene seguros de salud para estar siempre protegida. Sin importar si estoy en Fonasa o Isapre, Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La experiencia de las 188 científicas que a fines del año pasado protagonizaron la mayor expedición femenina a la Antártida, organizada por Homeward Bound y Acciona, quedó plasmada en el documental Un viaje infinito. La película muestra la travesía de este grupo de destacadas mujeres que, junto con verificar de primera mano los efectos del calentamiento global en el continente blanco, aportaron colaborativamente su conocimiento para hacerle frente. El estreno del documental Un viaje infinito, que puedes ver en el canal de YouTube de Acciona, se realizó ante 50 participantes del programa Inspiring Girls, con el objetivo de despertar vocaciones tempranas de niñas en carreras de ciencia y tecnología. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco durante todo mayo y en todo Perú vas a poder disfrutar de un 15% cashback en todos los restaurantes del país pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional de $100,000. Y descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Bueno, les contaba al principio del programa que era el de hoy un programa muy gastronómico. Hablamos de del Día de la Milanesa allá en Argentina, hablamos con Quique Yabren y qué tal si salimos, y ahora vamos a seguir con el tema, pero desde otra mirada, desde la mirada desde la cocina, podríamos decir, y desde el patrimonio cultural, porque estamos acompañados de Carlos Carmona, el chef, y es director además de Patrimonio y Cultura de Le Toc Blanche, que es esta asociación de chefs, una asociación de chefs, es la más antigua de nuestro país, es el capítulo chileno de una asociación internacional y que trabaja justamente por la identidad y el desarrollo de la cocina, el caso del capítulo chileno, de la cocina chilena, por supuesto, ya desde hace más de 30 años, entregando, entre otras cosas, apoyo a jóvenes estudiantes de liceo y colegios técnicos del país. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Polo, me siento muy honrado de estar acompañándote en esta tarde para hablar de algo nuestro, como es nuestra cocina, nuestra gastronomía, lo que sentimos nosotros los cocineros al hablar de cocina chilena, de hablar de nuestro país, de hablar de cocina de humo, de fuego lento. Así que es muy emocionante y estoy muy agradecido por esta oportunidad.
Carlos, ¿cómo llegaste tú a la cocina? Porque me contabas que tú eres profesor de literatura, ¿no? De originalmente.
Sí, estudié. No saqué el título, ya. Lo tengo que decir. Pero estudié en la Católica Valparaíso y derivé a lo que es la gastronomía en el Hotel O'Higgins cuando estaba en su esplendor. Uh-huh. Y luego ya derivé definitivamente a trabajar en cocina porque fue algo que me cautivó de un principio. De llegar a un evento grande ahí al hotel, yo quedé cautivado y después seguí trabajando en cocina. Y pasaron los años y ya después pude en una compañía grande, pude trabajar ahí como instructor, después chef instructor y después ya derivar a estas otras escuelas grandes.
Perfecto, y ahora eres profesor, ¿no es cierto?
Profesor, uh-huh. Ya voy a cumplir casi 20 años, uh-huh, trabajando en INACAP.
INACAP, perfecto, INACAP. Ya. Que tiene una muy buena escuela de gastronomía, ¿no?
Sí,
ya,
sí.
Ya bastante tiempo y muy muy conocida.
Es la primera escuela, ajá, es la primera escuela de gastronomía acá en Chile. Yo diría que todas las demás escuelas nacieron al alero de lo que fue y la escuela de INACAP, sobre todo la del pueblito del Parque O'Higgins.
Ah, mira.
Sí,
y de ahí. ¿Y esa fue la primera?
Esa fue la primera,
mira.
La primera.
Y Le Toc Blanche, que es esta asociación de chef, ¿no es cierto? Tú perteneces a ella, eres director de Patrimonio y Cultura. Cuéntanos un poco de la actividad, de lo que ustedes hacen y de qué manera efectivamente promueven el desarrollo y también la permanencia, ¿no es cierto?, de la cocina chilena y de la gastronomía nacional.
Bueno, esta asociación nace principalmente con esa motivación, con ese propósito. En algún momento se llamó rescatar, pero uh-huh, principalmente es poner en valor la cocina chilena. A raíz de que antiguamente llegaban muchos chefs, franceses, italianos, alemanes, a los hoteles emblemáticos que habían, principalmente, bueno, el antiguo Hotel Crillon y después el Hotel O'Higgins, uh-huh, o sea, el Hotel Carrera.
Carrera,
el Hotel, claro, Carrera, acá en Santiago. Y entonces llegaban estos chefs y traían de su cultura gastronómica y enseñaban las técnicas. Pero habían muchos cocineros que aprendieron de oficio que como que querían que también estuvieran sus platos que comían en el campo, uh-huh, qué sé yo. Y se da después con esta asociación y con la llegada de la democracia el poner en valor y poner también como la comida gourmet para muchos de los presidentes que vinieron a Chile en su momento de apertura del país. Y una anécdota pequeña. O sea, antiguamente venían los chefs franceses o alemanes y ponían panes de sus países. Pero dentro de la de este redescubrimiento de la cocina chilena, por ejemplo, el APEC, dentro de los panes que se colocan para los presidentes, había marraquetas, sopaipillas, había tortillas de rescoldo. Entonces, era mostrar Chile a través de su gastronomía.
Guillermo Rodríguez tuvo una participación muy importante en ese periodo, ¿no es cierto? Y en esa iniciativa de rescatar, en estos minutos se hablaba efectivamente de rescatar la cocina chilena. Y bueno, después siguieron muchos otros chefs que han sido también muy importantes en este proceso. ¿Cómo dirías tú que ha sido el resultado de estos 30 y tantos años, donde se ha dado precisamente este fenómeno y este desarrollo de la gastronomía chilena?
Bueno, ha sido positivo, y sin duda de chef como Guillermo Rodríguez, uh-huh. Impulsor, don René Acklin. Pero
René Acklin, él sí. Estaba en las termas
de Cauquenes. Claro. Pero Guillermo Rodríguez, sin duda, ha sido un ícono, uh-huh. un ícono de lo que es darle valor a la comida campesina, a la comida del norte, a la comida de Chiloé, y de ponerle en valor en distintas galas que se hicieron y que se siguen haciendo también. Sin duda, para mí es el gran referente de la cocina chilena, y de que ahora se hable hoy hacia dónde vamos, qué es lo que queremos de la cocina chilena, es gracias a Guillermo Rodríguez.
Estamos conversando, les recuerdo, con el chef Carlos Carmona, director de Patrimonio y Cultura de Le Toque Blanche, que es esta asociación de chefs que impulsa la identidad y también el desarrollo de la cocina chilena, y que está empeñado en continuar con algo que es muy bonito, que es la formación. La formación de nuevos chefs, y ustedes tienen becas, ¿no es cierto?
Sí.
Para estudiantes, para jóvenes de la región metropolitana, del Maule, también de Los Lagos. Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, esto nace el año 2003 y en algo como bien icónico, porque la primera gala que se hizo fue cuando ya terminaba el Hotel Carrera. Entonces fue como la despedida del Hotel Carrera, y después ahora es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ahí surgió los primeros becados, y de ahí no hemos parado. Nunca se ha dejado de tener becados. Este año participaron 52 liceos de la región metropolitana, uh-huh. ¿ya? Y quedaron 40, y también en la región del Maule. Y nos vamos a extender, gracias a Salmones Chile también, y también ahora la participación de ICB, ya que nos da el impulso para seguir en lo que es la enseñarles a querer lo nuestro, a querer, digamos, la geografía, los productos, las preparaciones, los relatos de en torno a lo que es la cocina chilena. No es tan solo la técnica, ¿no es cierto?, internacional, sino que esto tiene que ser casi una inspiración.
Un relato que yo tengo la impresión de que se ha construido muy bien con el vino. Pero, ¿qué pasa con la gastronomía? ¿Cuál es como el fundamento? ¿De qué hablamos nosotros los chilenos cuando hablamos de nuestra gastronomía?
Es que si tú le preguntas a un gastrónomo, es como darnos carta abierta para hablar, porque hay mucho que hablar. Hay mucho que difundir, porque tenemos un territorio maravilloso, que tenemos muchos climas, tenemos diferentes tipos de frutas, sabores de frutas, dulzores de frutas, que no se dan en otros países. Nuestros mariscos son reconocidos, pero falta de en el día a día, ¿no es cierto?, que la cocina chilena esté presente. Está presente en algunas fiestas, 18 de septiembre, claro, tenemos que dejarlo. Claro. Pero estamos terminando recién ahora la celebración del mes de la cocina chilena, uh-huh. que junto a otras instituciones, ¿no es cierto?, Chile Te Quiero Comer, Le Toque Blanche, varios tipos de academias, INACAP, Duoc y muchas otras más, estamos impulsando para que no, como el nombre así, ¿no es cierto?, de puro Chile, uh-huh. Como la de la canción nacional, yeah. Chile, te quiero comer. Es decir, Chile, tienes tanto que ofrecer, pero yo quiero empezar ya a comer de los sabores del mar, de los sabores del campo, hacer maridaje, mar y tierra, junto con el vino. ¿Ya? Entonces estamos impulsando, pero necesitamos ayuda. Y una de las ayudas que nos ha llegado como asociación re importante ha sido lo de ICB. Uh-huh. Lo de ICB. Claro. Por lo tanto, si me preguntan a mí cómo yo hablaría de la cocina chilena, yo pondría tres puntos y empezaría el relato, pero un relato en donde se hable, se cuente, pero también se coma, ¿ya? Se coma y se tome un buen vino.
¿Y tus platos favoritos para comer y para cocinar? A lo mejor no platos específicos, pero tipos de comida. Comida, no sé, platos del mar, platos del campo, del norte, del sur. ¿Por dónde van tus preferencias?
Todas las anteriores.
Todas las anteriores.
Todas las anteriores. Pero tiene que ver principalmente qué es lo que lo motiva a uno como chef. Por ejemplo, si es en familia y hay que celebrar el cumpleaños de la mamá cuando cumple 80 años, entonces uno salen todos los pormenores de conocimiento que uno tiene para poner en el plato la esencia, ¿no es cierto?, del sabor ahumado, del campo, del marisco que vaya también ahí, cosa de que el paladar, el cariño que uno tiene como chef, como cocinero, se exprese en los sabores, que cada sabor, cada nota que tengas tú, ¿no es cierto?, en el paladar, indique que de verdad amamos a la persona o queremos que se sienta muy bien.
Hay ciertos tipos de comida que, claro, son muy tradicionales y que hablábamos hace poquito rato de la feijoada brasileña, ¿no es cierto? Ah, que es un plato de origen muy popular y que finalmente está presente, bueno, en los mejores restaurantes de Brasil y también acá en nuestro país, en restaurantes muy destacados. ¿Qué platos chilenos pueden tener un poco esa deriva, digamos, cumplir con ese objetivo de convertirse de alguna manera en íconos, en emblemas?
Es que yo creo que tenemos muchos, digamos, si miramos el mar, tenemos una paella marina, una merluza frita, un caldillo de congrio, si vamos como más al campo, tenemos todo lo que es el costillar de cerdo, bien adobado a la chilena, con papas cocidas, con papas rústicas. Si nos vamos a Chiloé, vamos a tener una cazuela de cordero con luche. Si nos vamos al extremo sur, va a haber centolla. Si nos vamos a la Isla de Pascua, la maravillosa Isla de Pascua, que tengo ahí hay una historia muy linda con mis alumnos en la isla. Uh-huh. Bueno, probar sus pescados, su variedad de pescados, la variedad de plátanos, la variedad de papas que tienen y cómo a cada producto le sacan un sabor, pero especial. Y que al final es como una orquesta. Son muchos instrumentos, pero todos tocan al unísono. Muy bien.
Y hemos sabido los chilenos apreciar esta comida tanto desde dos puntos de vista, digamos, cocinándola en nuestras casas y también consumiéndola en restaurantes cuando salimos.
Sí, bueno, ¿qué pasa? Que estamos en una modernidad y en esto, bueno, la mamá trabaja, el papá trabaja, hay que hacer uso de comida un tanto un poco más express, por decirlo. Ya no tenemos como el tiempo para cocer un puchero y después con ese caldo que resulte hacer unas pantrucas.
Claro.
Es como más difícil. Yo creo que los fines de semana debiéramos salir del monopolio del pollo asado, ¿no es cierto?, con papas fritas y otras cosas que son más rápidas, y ahí abocarnos, ¿no es cierto?, y está el nicho para los distintos restaurantes de ofrecer una cocina chilena, una comida chilena, que sea saludable, que sea rica y que sea acorde también al precio, porque no por decir es cocina chilena y digamos sea muy cara, porque finalmente no vamos a tener una historia de nuestra cocina chilena.
Estamos conversando con el chef Carlos Carmona, director de Patrimonio y Cultura de Le Toque Blanche. claro, uno piensa en restaurantes de, hay existen restaurantes de todo nivel, ¿no? La cocina china puede llegar, yo creo que de la mano de algunos chefs, como que los que tú mencionabas, ha llegado, ¿no es cierto? Pero puede llegar a lo más alto de las expresiones gastronómicas.
Tenemos todo el potencial para hacerlo. Todo, todo, todo. Nosotros podemos llegar a las estrellas si nos proponemos como país, como cocineros, como los productores, ¿no es cierto?, del campo, los que tienen que ver con el vino, si nos unimos para en pos de poner, ¿no es cierto?, esta marca, como llaman, marca país, pero que sea la marca gastronómica del país, sin duda que no tenemos techo.
Bueno, eso es obviamente lo que también a lo que aspiramos, ¿no es cierto?, para comer nosotros mismos la comida chilena, pero también cuando tenemos, no sé, eventualmente visitas de otras partes o alguien que te pregunta qué me recomendaría, tenemos efectivamente algunos productos, particularmente algunos productos y también algunos platos que de verdad nos hacen quedar muy bien, y acompañado por supuesto de un buen vino. Algo que agregar sobre el tema de las becas, porque es importante, ya es un proceso que ya está concluido, están seleccionados los jóvenes.
Está empezando ahora en julio, ¿no es cierto? Empezamos en julio.
Perfecto.
Ya haciendo el llamado a los distintos, a los muchos colegios técnicos de Santiago, se inscriben, ¿no es cierto?, postulan, y luego también vamos a la región del Maule y también partimos con la región de los Lagos.
Perfecto. Carlos Carmona, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio
Duna. Encantado, Polo.
Mucho éxito.
Mucho éxito también.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Matías del Río y Josefina Ríos presentan Nada Personal y Terapia Chilensis con Arturo Fonté, Matías Rivas y Sofía García Huidobro. Sintonía de Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Francisco Aravena y mañana Duna Jazz con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el día lunes a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.